Ahora sí, la saludo porque ya está en línea Sandra Russo. ¿Cómo va, Sandra?
¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo va?
Bien, muy bien. No dejo de sorprenderme con todas las cosas que pasan internacionales.
¿Viste? Para eso me tenés a mí.
Sí, por suerte, Sandra.
Lo que pasa es que yo, viste, no soy analista internacional. Lo que yo hago siempre es leer la información internacional buscando estructuras o reflejos o vías argumentativas que se van replicando acá, digamos, tratar de buscar hilos internacionales y justamente de eso, de lo que decía la oyente recién, todos juntos, pero eso no quiere decir que todos vamos para el mismo lado, es exactamente lo que está pasando en el mundo a medida que avanza la pandemia, vamos viendo, más allá de los filósofos que salieron a hablar en la primera etapa, ¿te acordás? Zizek, Chung-Yang, bueno, de a poquito se va viendo en la práctica literal, en los hechos literales, cómo los países del mundo se van dividiendo, o mejor dicho, se van alineando en relación a sus políticas sanitarias. Eso no quiere decir que iguales políticas sanitarias impliquen iguales pensamientos en relación con otro tipo de cosas, pero ante la evidencia, ante los datos duros, ante los cuerpos de la gente que va cayendo, la verdad que está quedando como muy aislado el grupo por el que se están volviendo fans la ultraderecha argentina, que son los anti-cuarentena, ¿no? Y además ahí tenemos en Estados Unidos el ejemplo palpable de que el no cumplimiento de la cuarentena o lo que ellos llaman la reactivación de la economía no sirve para nada, porque se han perdido millones de puestos de empleo y no bajan de los 1000 y pico, 2000 muertos por día, con lo cual a eso se le ha sumado, y yo creo que también ha sido una no fue provocado, sino un síntoma de la descomposición de Estados Unidos en este momento. Las fotos que hemos visto de entre ayer y hoy de Minneapolis son infernales, son increíbles, a raíz del asesinato de George Floyd por parte de un policía. Todos creo que hemos visto esos incendios, esa gente, yo no sé qué arderá más, si los edificios o la gente, porque la ira, la bronca, la impotencia de que un policía que además es supremacista, blanco, al que se le conoce el pedigrí, recién hoy parece que estaban por detenerlo, pero hasta ahora, con todo lo que pasó, con todos los edificios que ardieron, con las miles de personas que salieron con 3 noches sin dormir, solamente tenía, estaba percibido con una falta administrativa después de haber trabado el cuello de su víctima, que estaba denunciado, ni siquiera estaba probado, que estaba denunciado de haber pagado algo con un billete falso de $20, y se escuchó. A mí esto es lo que más me... Hay dos cosas que me impresionaron mucho de este caso de Minneapolis. Una, que primero, nos reconfirma la importancia de la visibilidad de todos los hechos, porque si no hubiese estado, si no se hubiese podido reconstruir la escena en la que lo están por detener y se ve perfectamente que no hay la menor resistencia, y si no hubiese estado el video en el que ese sádico con uniforme policial le hace esa toma en el cuello y se escucha al hombre, a Floyd, que finalmente falleció, decir no puedo respirar, creo que la gente no hubiese saltado y reaccionado con la ira, con la impotencia, con la bronca con la que reaccionó. Pero nada de eso hubiese podido suceder, y tenemos que pensar que se trata de un país y se trata de un mundo y se trata de un sistema en el que no todos los casos como este son pasibles de ser vistos y captados y diseccionados con videos, de modo tal que uno puede reconstruir la historia. Pasan muchas de estas historias y nadie se entera. Por un lado eso, ¿no? Que cuando hablamos de la visibilidad también hablamos de una forma de autodefensa. Por eso el cerco mediático que hay en la Argentina, como en otros países, pero Vos fíjate que no tanto en Estados Unidos. El cerco mediático se caracteriza, digamos, es un producto latinoamericano. Los medios, las tapas que uno está viendo del New York Times, de Time, son de una contundencia impresionante y además no son neutrales, cosa con la que nos han roto los quinotos durante años, ¿no?
La objetividad, la objetividad, no hay neutralidad.
No se puede ser neutral frente a hechos como este ni como a ningún otro, porque siempre estás mirando las cosas desde algún lugar, ¿no? Nadie lo ve suspendido en una nube. Por un lado eso de la visibilidad, ¿te acordás de Garabombo el Invisible, de Scorza, del que yo, bueno, ese concepto de la visibilidad de las víctimas sigue siendo central? Y también yo agregaría en este momento y en la Argentina la visibilidad de la solidaridad. Creo que es necesario que se visibilice la enorme cantidad de voluntarios que están yendo de todas las organizaciones políticas a los lugares como Quilmes o Avellaneda a colaborar, a arriesgar la vida, mientras uno ve a estos bananas que están armando una caravana porque quieren hacer running, la enorme cantidad de gente muy joven o de todas las edades, pero sobre todo los militantes jóvenes de muchas organizaciones que están ahí jugándose la vida para llevar alimentos, para llevar remedios, para distribuir esas tarjetas que les dio el ENACOM, porque hace falta de todo, hacen falta donaciones y hace falta el cuerpo, trabajo físico en las zonas más calientes como esa.
Pero vos sabés que decís esto, perdóname, y sí, vale la pena destacar que en el día de ayer hubo trabajadores de Madigraf, esta empresa recuperada, que la están pasando mal, y fueron a llevar alcohol sanitizante, mascarillas, tapabocas que fabrican y producen ellos, que reconvirtieron una parte de lo que era la imprenta para hacer estos trabajos. Vamos a
la Villa Poderosa, Azul. Fue la Garganta Poderosa también, estaba Nacho también con gente de la Poderosa, que no es que no tengan necesidades ni que no estén corridos por el COVID en las villas de Capital, y sin embargo estuvieron trabajando ayer en Villa Azul, es decir,
poniendo el cuerpo, claro, también
extraordinario.
Trabajadores, perdóname, de la Unión de Trabajadores de la Tierra llevando productos que producen ellos, con precios acomodados.
Bueno, eso también es un acierto del flamante ministro de Desarrollo Social de la provincia, del Cuervo Larroque, que decidió que las compras para la pandemia se las va a adquirir el Estado a los pequeños productores o a los productores de la economía informal, lo cual hace generar un círculo ahí de circulación
virtuoso,
de dinero,
como se suele decir.
Claro, de circulación de dinero. Bueno, eso por un lado, digamos. Y una cosita más sobre esto de que a mí me pareció como una señal muy rara, que entre las manifestaciones que hubo en Minneapolis, además de los incendios, además de las marchas, también hubo como unas especies de performance de gente muy joven, con carteles que decían "no puedo respirar", que es la frase de George Floyd antes de morir. Pero esa frase de "no puedo respirar" se da en el medio de una pandemia donde la gente muere por problemas respiratorios. A mí me pareció como una sincronía, ¿viste? Yo no soy muy esotérica, pero me pareció como increíble que se juntara todo en una frase que es "no puedo respirar". De modo tal que vemos ahí a la nave insignia de un barco que va a estrellarse contra el primer paredón que encuentre, y que se resiste con uñas y dientes. Ahora, lo último de Trump es que acusa, por supuesto, a la OMS. Es cualquier cosa. Y por el otro lado, tenemos a Trump, después el Trump pequeño es Bolsonaro, que es un poco más bestial, que hace simbologías, se muestra en público haciendo simbologías nazis, y los nuestros que son, creo que los apuras un poco y te reivindican todo eso. patrullas perdidas de un mundo que ya no tiene chance. Y por el otro lado quería mencionar lo que pasó en España, que se inscribe en el otro gran grupo de países, todos con muchísimas diferencias, porque ahí la incluyo Alemania también. La Europa del Norte siempre maltrató a la Europa del Sur. Los países más perjudicados de la Troika en su momento fueron los países Grecia, Portugal, España. Y el único país que todavía europeo que todavía no tenía un ingreso mínimo vital era España, y a partir de hoy lo tiene. Es una medida social histórica para España porque va a involucrar una ayuda de entre 500 y 1.000 euros, o sea, no es poco. Un empleo precario en España es de 1.000 euros, o no llega a 1.000 euros. Esto es como una AUH, pero mucho más potente. Iba a alcanzar a las 3 millones de personas más vulnerables en España. Con lo cual, ya uno puede ver que hay dos caminos. Alemania, quien yo mencionaba en este último grupo de países, que tiene un sistema sanitario muchísimo más fuerte que el de España, muchísimo más fuerte que el de cualquier país de Europa del Sur, y ni te digo de América Latina, pero ayuda a Lufthansa, y ya el 20%, hoy el presidente dijo que eran ideas locas de quedarse con acciones de empresas. Bueno, Merkel es una de esas que tiene ideas locas, porque Alemania se queda con el 20% de Lufthansa, lo cual me parece muy justo, porque la empresa está siendo salvada con el dinero de todos los alemanes. Sí. O sea que no es no es comunismo eso. eso es no ser un estado bobo. Claro, no ser un estado bobo, no ser un estado hippie, de estar manteniendo y pagándoles a los ricos mientras vemos y nos animamos a pedirles que ayuden por única vez en un país al que han saqueado históricamente desde hace 200 años. Entonces, bueno, nada, me parece que entre lo que está pasando en Estados Unidos con las 1.000 plagas juntas y con el desequilibrio de su presidente y sus imitadores del sur, y el camino que está tomando Europa en relación a la ayuda social y al rol del Estado, son las dos líneas básicamente en las que los países se pueden inscribir, y por supuesto estamos muy conformes con la línea que adoptó el nuestro.
Sandra, nos reencontramos el lunes.
El lunes, muy bien. Que descanses y buen fin de semana.
Igualmente para vos. Un beso.
Chao, chao, beso.